La semana pasada, el jueves concretamente, Cabildo Abierto aprobó su programa de gobierno y para hablar de todos estos temas nos acompaña aquí en estudios el general Guido Manini Río. General, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Muy bien, buenos días a usted y a toda la audiencia.
Gracias por acompañarnos. Manini, usted fue promovido al grado general en el año 2011. En febrero de 2015 fue ascendido al cargo de comandante en jefe del ejército, cargo que ejerció entre 2015 y 2019. Y en marzo de este año, una decisión del presidente de la República lo cesa en el cargo. ¿Qué significa para su carrera militar, que es una carrera, tengo entendido, fue ejemplar por todo lo que los ciclos, terminar de esta forma, como con la destitución o el pase a retiro?
Bueno, el cargo de comandante jefe es un cargo de confianza. Terminar, digamos, antes del tiempo previsto siempre es una posibilidad. Y no significó más que eso, un cambio de situación dentro de las previsiones que uno podría haber tenido siempre. Pudo haber sido este año, pudo haber sido hace 3 años, 2 años. Siempre hay situaciones que puede llevar a que el presidente quiera hacer un cambio en el ejército o en cualquiera de las fuerzas. Es algo de la vida normal, es natural en la vida de las instituciones y más en una institución como el ejército.
Todo lo que generó esta resolución del presidente de sustituirlo en el cargo tiene su origen en todo lo que pasó con los tribunales. Si usted pudiera volver atrás, ¿ratificaría todo lo que hizo con los tribunales y las consecuencias que de su decisión emergieron?
Bueno, las consecuencias no dependieron de mí, pero los hechos, lo realizado por mí, yo repetiría exactamente lo que hice. Entiendo que tanto el tribunal como yo hicimos lo que correspondía, pero eso es un tema del cual ya hemos hablado hasta el cansancio desde el mes de marzo en adelante, y creo que ahora la gente quiere hablar de otros temas. Y aparte, ese es un tema que hoy está en la órbita de la justicia y creo que no corresponde seguir hablando de eso.
No, yo le preguntaba esto porque, en definitiva, la salida de la comandancia dispara su carrera política, que es lo que hoy lo trae por aquí. ¿Usted había pensado ya antes de dedicarse a la política activa cuando dejara la comandancia, cuando pasara a retiro?
No lo habíamos pensado nunca antes, en realidad. Más que dispara, habilita la carrera política. Uh-huh. Yo, digamos, por razones de legales, estaba inhabilitado para la carrera política. El día que cesé, que pasé a retiro, ya quedé habilitado. Esa es la realidad. Pero no lo teníamos pensado como un plan de vida, digamos, dedicarnos a la política. Jamás lo había pensado hasta marzo del año pasado.
Antes de ingresar en el tema de lo que es la campaña y la propuesta de Cabildo Abierto, para cerrar este tema, usted dijo en una entrevista en junio, antes de las internas, capaz que Vázquez se arrepiente de lo que hizo. ¿Considera que está arrepentido el presidente?
Bueno, he dicho medio metafóricamente, diciendo van a ser tanto los votos, va a ser tanto el susto que le vamos a pegar, que capaz que se arrepiente. No creo que el presidente esté arrepentido, porque él indudablemente que cuando actuó, seguramente actuó en base a los que estaba él convencido que tenía que hacer. Yo no creo que se haya arrepentido. Lo que sí que creo que esa carrera que comenzó en abril, va a llevar a cambios importantes que pueden generarle algún dolor de cabeza al proyecto que en definitiva encabeza el presidente Vázquez.
¿Lo sorprendió la votación de las internas de Cabildo Abierto? ¿Esperaban una votación de esta magnitud?
Realmente no nos sorprendió. Nosotros estamos convencidos de que íbamos a votar muy bien. Incluso sabemos de mucha gente que nos lo dijeron. En octubre los votamos, pero ahora quiero decidir entre fulano y mengano en tal partido. O sea que sabemos que había mucho más simpatizantes de Cabildo que los que realmente nos votaron. Yo honestamente pensábamos que íbamos a estar en esa votación, y aún siempre creo que a todos los gana un optimismo excesivo. Nosotros pensamos que incluso íbamos a votar más que eso, pero indudablemente que fue una excelente votación dadas las características, dada la falta de interna propiamente dicha para la presidencia, dado el poco tiempo con el cual contamos, dado los escasísimos recursos económicos. Yo creo que el balance es altamente positivo, y si usted me dice si nos sorprendimos, no, la verdad que esperábamos algo por el estilo.
¿Qué dice cuando definen a Cabildo Abierto como un partido militar? ¿Qué les contesta?
Bueno, yo digo que lo he dicho siempre hasta ahora, que Cabildo Abierto es la expresión de mucho más allá de los militares o de los policías, realmente reúne gente que viene de todas las áreas de la actividad nacional. Anoche casualmente se hizo pública una encuesta de Cifra que habla de los apoyos de cada partido y da que Cabildo Abierto tiene un 30% y pico de apoyo de gente vinculada a militares y policía, pero tiene ese mismo porcentaje de gente vinculada al agro. Yo diría que decir que es un partido militar es simplemente un intento de estrecharle la base, de etiquetarlo. Si vamos a los números absolutos, esa misma encuesta que hace Cifra, que la presentaron anoche, le da al Frente Amplio un 10% de militares y policías, o sea, de gente relacionada con los militares y la policía. Ese 10% en los números generales, en términos absolutos, es casi el mismo número que el 36% de Cabildo. O sea que yo diría hay tantos militares y policías en el Frente Amplio como en Cabildo. Y poner decir que es un partido militar a Cabildo, creo que no es lo apropiado. En esa misma encuesta da que por lo menos es tan militar como rural, y también hay muchísima gente vinculada a la educación, que eran los tres grandes sectores que analizaba la encuesta. Es de 20% y pico de la gente que integra Cabildo o que adhiere a Cabildo está relacionada con el área de la educación también. O sea que eso demuestra que Cabildo es la expresión de gente que viene de todas las áreas de la actividad, y que e incluso también, yo agrego, de todos los partidos políticos. También otras encuestas, no esta de anoche, pero otras, marcan que la extracción, la gente que viene a Cabildo viene de todos lados. Creo que, si mal no recuerdo, quedaba un 18% viene del Frente Amplio y un poco más, algo parecido, del Partido Colorado. Es decir, aparte son porcentajes hechos sobre números que son diferentes, es decir, que capaz que ese 18% es más que los de otro partido. Entonces, podemos decir que Cabildo Abierto es una pista para gente que viene de todos los partidos y de todas las áreas de la actividad.
A propósito de eso que mencionaba recién, la mayor parte de los votos de Cabildo Abierto en estas elecciones internas vinieron del Partido Nacional, en segundo lugar el Frente Amplio y en tercer lugar el Partido Colorado. ¿Le sorprende que un frente amplista esté apoyando este proyecto?
No nos sorprende. Hay muchísimos frente amplistas que se sienten defraudados, se sienten estafados con lo que ha realizado el partido en el cual ellos depositaron sus esperanzas y que han fracasado rotundamente las políticas aplicadas. Hay muchísimos frente amplistas desencantados y que ven en Cabildo Abierto, ven las banderas del artiguismo, las banderas de la sensibilidad social, las banderas que tantas veces a ellos los movieron, y indudablemente que se nota una adhesión de muchos frente amplistas. Lo vemos nosotros cuando vamos a los barrios. Ayer, mire, estuvimos en la inauguración de un cabildo en La Teja, había mucha gente, varios de los que estaban ahí se nos acercaron, nos saludaron con mucho entusiasmo, nos dijeron: nosotros votamos toda la vida al Frente Amplio, ahora estamos con ustedes. Nosotros los percibimos. Creo que incluso Mujica hace pocos días lo dijo en la prensa, que Cabildo Abierto está llevando gente del Frente Amplio a sus filas. Es decir, que venga gente del Frente a nosotros no nos sorprende nada, pero así como le digo que están viniendo gente de todos los partidos políticos. Cabildo Abierto, en definitiva, es una esperanza de cambio, y de cambio real y de cambio de la forma de hacer política.
General, usted es licenciado en Historia por la Universidad de Montevideo, ¿no?
Universidad Católica.
Yo lo invito a escuchar un audio porque tiene mucho que ver con definiciones de Cabildo Abierto en cuanto a la referencia de Artigas. Si quiere escucharlo ahí.
La banda oriental del Uruguay, que hoy es la República Oriental del Uruguay, no forma parte del gran territorio de la Patria Grande, porque en el año 13, cuando se hizo la asamblea del año 13, el triunvirato, encabezado por Sarratea, el que le prohibió el ingreso a los diputados de Artigas, que querían venir a formar parte de la Argentina. Artigas murió. Artigas, un héroe tal vez desconocido para muchos argentinos, pero un gran héroe como San Martín, como Belgrano, como Bolívar, que quería la Patria Grande. Artigas murió diciendo: yo, encabezaba su testamento, yo, Gervasio Artigas, argentino, nacido en la banda oriental, porque siempre quiso ser argentino, y no lo dejaron.
Esta era la presidenta Cristina Fernández hace algunos años en un discurso en Entre Ríos. ¿Qué siente cuando escucha este tipo de afirmaciones.
Primero que nada, no sé de dónde sacó esa información, me parece que no es exacta. Hasta donde yo sé, no hay ningún testamento de Artigas. Y que haya dicho eso yo, argentino, me parece que no es exacto. En mi opinión, yo uh-huh. cada uno, ella capaz que tiene acceso a algún documento que no lo tiene ningún historiador más que ella, pero me parece que no es exacto. Indudablemente que Artigas sufrió las consecuencias de la incomprensión de la oligarquía porteña, de la élite porteña que veía amenazadas sus posiciones de privilegio por un caudillo de una región que llevaba atrás de sí a todo un pueblo, y esa misma élite porteña fue la que trae, la que invita a la invasión portuguesa para sacarse de arriba a Artigas, y la trae incluso entregándole el territorio de lo que era la provincia oriental a cambio de que se lleven Artigas, a cambio de la cabeza de Artigas, que se queden con el territorio de la provincia oriental. Hasta ahí la mezquindad y la falta de patriotismo en serio de esa élite porteña, y eso fue lo que en definitiva va a generar, con un proceso que todos conocemos, cruzada libertadora por medio, etcétera, etcétera, la independencia de ese territorio. Pero creo que lo que dice la presidenta, la expresidenta argentina, no es exacto, no sé quién fue que le dio esa letra.
Cabildo Abierto, en su definición, en la primera parte de lo que es la presentación de su programa, hace referencia a la génesis de Cabildo Abierto en referencia al artiguismo, ¿no? ¿Cuáles son los lazos, las líneas rectoras de Cabildo Abierto en referencia al artiguismo?
Bueno, nosotros queremos ser, como fue el artiguismo, intérpretes del sentimiento del pueblo oriental. Creo que eso está en la esencia de todo gobernante, gobernar atendiendo la problemática de la gente, escuchando a la gente. Hoy hay un clamor, yo diría generalizado, por cambiar las condiciones en las que se está viviendo en materia de seguridad. Un clamor generalizado por trabajo, por empleo. Hoy hay, digamos, la gente está angustiada, en algunos casos hasta indignada con cosas que están pasando, y muchas veces parecería que no hay respuesta de los responsables, del gobierno que tiene que asegurar los derechos que garantiza la Constitución de la República, el derecho a la vida primero que nada. Estamos viendo un día sí y otro también como asesinan infamemente a un trabajador, a una persona honesta, y vemos que hay una total falta de respuesta. La gente al menos percibe que no hay respuesta de quien se las tiene que dar. Nosotros creemos que el artiguismo en sí es interpretar a la gente, interpretar a la gente es generar urgentemente las condiciones de seguridad necesarias para que la gente pueda vivir tranquilamente. Pero también el artiguismo es mucho más que eso. El artiguismo es inclusión social, es preocupación por los más frágiles, es respeto por la autonomía de los pueblos, que llevado al siglo XXI significa respeto por la voluntad de los uruguayos. No puede ser que los uruguayos se los llame a un plebiscito, elijan una cosa y después se legisle la cosa contraria. Es decir, hay que escuchar al pueblo y hay que actuar y darle las soluciones a los problemas reales que hoy tiene los pueblos uruguayos.
Pero en general, en este artiguismo no hay de alguna forma solapado una negación de los partidos políticos fundacionales.
No, al contrario, los partidos políticos fundacionales, y vamos a empezar por los dos tradicionales, de que tienen ya casi dos siglos de existencia, nacen en cierta forma del artiguismo, son lugartenientes de Artigas quienes los impulsan, quienes los crean, y creemos que es la expresión, digamos, del artiguismo ya de un país independiente, de un país donde empiezan las divisiones entre los orientales que no había previo a la independencia, pero no podemos decir que eso sea diferente del artiguismo. Y los partidos que después surgen a lo largo del tiempo, todos ellos de una manera u otra quieren reflejarse en el ideario de ese caudillo que en definitiva tiene el gran valor, que creo que hoy adquiere más valor que nunca, de representar la unidad del pueblo uruguayo, del pueblo oriental, era en la época de Artigas. Nosotros creemos que la problemática que hoy tiene nuestro país se puede solucionar solo estando todos codo con codo. Si un medio país quiere llevar adelante una cosa y el otro medio país le pone palo en la rueda, vamos a quedar empantanados irremediablemente. Creemos que ahora hay que salir todos juntos, y para salir todos juntos la figura de Artigas es la única que nos une a todos y la cual, en torno a la cual tenemos que apuntar para salir adelante.
General, usted en una entrevista con el diario El País dijo: delinquir es casi gratis y la justicia hoy hace agua. ¿cuál es la solución para esto? ¿Está cuestionando a los hombres que manejan la justicia o está cuestionando las leyes?
No, yo creo que hoy es muy claro que la mayoría de los delitos que se cometen quedan sin sanción, quedan impunes, la gran mayoría de los delitos que se cometen, por distintas razones, pero una de ellas es porque a partir de la aplicación del nuevo código, a partir del protagonismo que adquieren las fiscalías, no se da abasto para atender la magnitud del problema, para atender la ola delictiva en la cual estamos inmersos. Nosotros pensamos que hay que dar los medios necesarios a las fiscalías, crear tantas fiscalías como sea necesario, hay que implementar un nuevo código, porque este tiene ya varios remiendos y creemos que hay que cambiarlo, en el cual se permita o se habilite o se impida tantas negociaciones con los delincuentes, los juicios abreviados en ciertas circunstancias. Creemos que la justicia tiene que estar más a la altura de los tiempos que estamos viviendo. Muchas veces los delincuentes quedan con sanciones muy leves y al poco tiempo están de vuelta en circulación, y a veces vemos cayó fulano que tiene, yo qué sé, una docena de antecedentes por rapiña, hurto, y cómo podía estar libre ese fulano si tenía todos esos delitos ya comprobados y había caído antes. Es porque la justicia, en cierta forma, no tiene las herramientas para ir más a fondo en y darle, digamos, las sanciones que realmente merecen los delincuentes. Los delincuentes perciben esa blandura, por decirlo de alguna forma, en todo el sistema, y la falta de capacidad de muchas veces de llegar a detenerlo, y entonces agarran viento en la camiseta y siguen, la delincuencia es cada vez mayor. Si cambiara la percepción, si supieran que cada vez que delinquen van a ser, la mayor probabilidad es que terminen pagando por su delito, y las penas, y eso es un tema del Código Penal, las penas son acordes a los delitos y son más duras en algunos casos. Nosotros pensamos que, por ejemplo, los narcotraficantes tienen que tener penas mucho más duras que las que hoy tienen. Si se puede, si se hacen esos cambios, creo que se puede perfectamente revertir el viento y el delincuente percibir que no va a ser tan fácil el delito.
Pero para que quede claro, ¿usted iría para atrás con el nuevo código?
¿No está de acuerdo con el nuevo código? El nuevo código ya se dieron pasos que son irreversibles. Ajá. Lo que yo creo que hay que ajustarlo para que no haya tantas posibilidades de negociación con el delincuente en muchos casos.
¿Usted es la idea que haya más delincuentes dentro de las cárceles?
Sí, yo creo que sí, que si los delincuentes sueltos es lo peor que le puede pasar a la sociedad. Si en vez de 11.000 o 12.000 hay que tener 15.000 presos, bueno, es lamentable, es horrible, pero es preferible que estén presos y no que estén sueltos delinquiendo y teniendo de rehén a 3 millones y pico de uruguayos honestos.
¿Pero descarta políticas de rehabilitación? Porque si no, esto es un crecimiento que no tiene retorno, si no logramos reeducar y reinsertar en la sociedad a los delincuentes. No,
pero por supuesto, en nuestra propuesta de seguridad nosotros hablamos de cambiar totalmente el sistema carcelario, de crear el ambiente para la rehabilitación en serio, de obligar a los presos a trabajar, de enseñarles habilidades en ese trabajo que tienen que hacer todos los días obligatoriamente, para que cuando salgan, salgan con hábitos de trabajo y salgan sabiendo hacer algo, teniendo una habilidad. Y nosotros creemos que el principio de la solución es rehabilitar a los presos. Hoy, todos los meses, se liberan centenares de presos que están evidentemente no rehabilitados, y bueno, se está mandando a la sociedad potenciales delincuentes nuevamente.
En ese mismo capítulo figura por allí la cadena perpetua, pero no me lo conteste ahora, vamos a hacer una pausa y luego seguimos con este tema.
Seguimos dialogando con el general Guido Manini Ríos, candidato a la presidencia por Cabildo Abierto.
¿Cadena perpetua, general?
No, nosotros no lo decimos eso en el programa nuestro. No.
Que lo pueden analizar.
En algunos casos. En alguna declaración yo dije que lo que no se puede es devolverle a la sociedad a alguien que se sabe que no está rehabilitado. Uh-huh. Eso puede ser sinónimo de cadena perpetua si nunca se rehabilita la persona, pero no como condena, digamos, cadena perpetua. Por lo menos no lo tenemos en nuestro programa. Uh-huh. Lo podemos analizar en esa ley que vamos a remitir al Parlamento en marzo del año que viene. Se podría analizar el tema, pero no lo tenemos previsto como programa, pero sí esa idea de que no puede devolverse si no está rehabilitado.
Ya que estamos con el capítulo seguridad, una de las propuestas concretas es serenos que ejerzan la vigilancia, sobre todo en horarios nocturnos, con militares y policías retirados. ¿Nos puede contar un poquito más acerca de eso?
Eso...
¿O ha generado alguna resistencia?
En realidad, ¿no? Es un párrafo en el programa que es algo lateral, auxiliar, digamos, no es el centro del tema de la de nuestra propuesta de seguridad. Nosotros hablamos de tema policía, reorganización y respaldo a la policía, hablamos de la justicia, algo de lo que ya hablamos recién, del tema cárceles, del tema de lucha al narcotráfico. Y en uno de los puntos de los tantos que hay, se dice de crear la figura del serenazgo, que en definitiva sería algo así como regularizar ciertas iniciativas que se han visto en distintas localidades en los últimos tiempos y en el ámbito rural también. Es dar una línea más de protección, de seguridad, dependientes de las comisarías de barrios y de las comisarías de campaña, crear esa figura del serenazgo, del sereno. Y dice que se podría contar para ello con retirados policiales, retirados militares, vigilantes y otro tipo de gente. No necesariamente solo militares o policiales, para crear, por supuesto, que gente idónea con la preparación necesaria y dependiente de esas comisarías que muchas veces no tienen el personal necesario para ejercer la vigilancia efectiva en áreas públicas, en plazas, en lugares, bueno, lugares rurales. Creemos que sería una línea más de reforzamiento de la presencia del Estado para dar seguridad.
General, usted sabe que, volviendo a lo que es la presentación del programa, no lo terminé, voy en la primera parte, pero hay afirmaciones que me asombraron un poco. Por ejemplo, dice, la desconfianza generalizada de la población en los partidos políticos es hoy una triste constatación de esta crisis de representatividad y de conducción estratégica. ¿En qué se basa para hacer esta afirmación, Cabildo Abierto, tan contundente?
Bueno, ahí...
En un arraigo de la ciudadanía uruguaya con los partidos políticos, importante, ¿no?
Sí,
a diferencia
sí.
de otros
bueno, pero
países.
Hay encuestas objetivas, hay una de Latino Barómetro y otras que dan, en cuanto al apoyo a las instituciones, en el último lugar los partidos políticos, con algo así como el 21% de apoyo. Nos basamos en eso, en constatación de encuestadoras que lo han dicho. Y nosotros creemos que nuestro sistema democrático se basa en el funcionamiento de los partidos políticos, que hacen de canal de las inquietudes de la gente y es la que lleva a los representantes a actuar en consecuencia. Entonces creemos que es malo para la democracia ese descreimiento constatado en los partidos políticos. Basta hablar con la gente en la calle y recabar su sentimiento, su opinión. Nosotros creemos que ese descreimiento es negativo y eso es lo que ponemos en esas partes.
Pero sin embargo, elecciones internas no obligatorias, vota casi el 40%, no es poca cosa, ¿no? Cabildo Abierto emerge a la vida política, hace una propuesta y lo apoyan en forma contundente. Hay una confianza en los partidos, en los distintos partidos, ¿no le parece?
Bueno, son lecturas, es subjetivo, 40% es mucho o es poco, no sé.
¿Para una votación no obligatoria?
Bueno, pero...
Dicen los politólogos que sí, que es relativamente importante.
Tal vez sí, pero nosotros pensamos que hay un descreimiento de la gente en los partidos políticos como tales, como lo que tienen que ser intérpretes de sus situaciones y como aportadores de soluciones a sus problemas.
Jorge Larrañaga convoca una reforma constitucional y hay más de 400.000 firmas. ¿Usted no le parece que eso, de alguna forma, allá de que esté de acuerdo o desacuerdo, es una bala, una gestión política importante?
No sé, tiene distintas lecturas. Esas 400.000 firmas marcan también la desesperación de la gente en un problema ante el cual no encuentran respuestas de las autoridades competentes. Y bueno, ven en eso una posible solución a algo que los tiene desesperados.
Pero que lo canaliza políticamente, ¿no? Bueno, a través de una estructura partidaria o una parte de la estructura partidaria.
Sí, sí, pero tampoco... digamos, 400.000 firmas, estamos hablando de, no sé, el porcentaje, 15% del padrón electoral, tampoco uno puede decir que es masivo, pero pasa que eso es un tema particular, muy sensible, que tiene realmente preocupado, yo diría que el 90% de los uruguayos.
Y ya que le nombré Vivir Sin Miedo, ¿por qué no apoya Cabildo Abierto esa propuesta de modificación constitucional? Ya lo he dicho, pero es bueno reiterarlo, porque hemos estado hablando de la preocupación que la población tiene sobre la inseguridad.
Nosotros creemos que, sobre todo en el punto de la Guardia Nacional a partir de militares, creo que eso no es bueno, no es lo apropiado, no es lo que va a traer soluciones a los problemas de la inseguridad. Nosotros creemos que acá la situación pasa por reforzar o por respaldar el accionar de la policía. La policía tiene los medios más que suficientes para imponer el orden interno, pero tiene que estar mucho mejor gestionada de lo que está en el día de hoy. Nosotros creemos que pasa por ahí y no por poner militares que en definitiva están preparados, equipados y acostumbrados, digamos, pero sobre todo en su preparación en otro tipo de accionar y no en el de la represión del delito en las ciudades. Creemos que no va a traer la solución, se va a crear una especie de espejismo, se va a crear la esperanza en la gente de que eso va a traer solución al problema de la seguridad y no lo va a traer. Acá hay que afrontarlo, como lo hemos dicho, cambiando drásticamente el manejo que se está haciendo hoy de la Policía Nacional, el tema justicia, el tema las cárceles, el tema la lucha contra el narcotráfico. Creemos que es esencial, y a la luz de las cosas que estamos viendo en estos últimos días, creemos que es fundamental. Es decir, hay otra forma de enfrentar el tema de la inseguridad y no poniendo militares a patrullar las calles.
¿Qué siente Manini Ríos cuando dicen que es el Bolsonaro uruguayo?
Y bueno, es como las tantas etiquetas que se nos han puesto. También se nos dijo que teníamos la cara de Hitler y yo qué sé, y alguno nos comparó con Chávez. Y bueno, eso me parece son cosas que no corresponden. Bolsonaro obedece a la realidad de otro país, un país muy diferente al nuestro, una coyuntura histórica muy especial. Más allá de que podrá haber cosas que diga Bolsonaro que yo puedan ser similares a las que decimos nosotros y cosas que no, pero creemos que son historias diferentes, países diferentes, y que simplificar demasiado el análisis y ponerme
ese general tipo. Le decía al colega Emiliano Cotelo hace pocos días que usted tiene un contacto bastante directo con el vicepresidente de Brasil, el general Mourão, y se dice que el ejército es el que le está poniendo un poco de sensatez a veces a los despropósitos de Bolsonaro. ¿Cómo lo ve?
El general Mourão, antes de ser candidato a presidente, bueno, estuvo en Brasil ya sus últimos meses, pero antes de eso fue jefe de la región de acá del sur, con asiento en Porto Alegre, y como tal, él vino a visitarnos, y yo fui a visitarlo a él a Porto Alegre, en intercambios, digamos, protocolares. Él estuvo en nuestra casa, cenamos juntos, tenemos un diálogo muy fluido. Cuando yo fui a Brasilia este año, en enero, a la asunción del nuevo comandante brasilero, estuvimos con él, él ya era el vicepresidente, estuvimos conversando bastante. Creo que es una persona muy muy preparada, muy realmente de mucha valía en lo político también, y hemos conversado, tenemos un diálogo fluido, es real, pero bueno, no pasa de esas instancias protocolares.
¿De qué lado de la mesa se van a poner después de octubre o noviembre? ¿Del lado de acá o del lado de allá? ¿Van a estar afuera de una coalición de oposición o van a estar allí como francotiradores?
No, seguro que de francotiradores no vamos a estar, no vamos a ser el palo en la rueda para un gobierno que quiera aportarle soluciones a los problemas de la gente. Nosotros creemos, pensamos o que tenemos probabilidades de ser nosotros uno de los dos que vaya al balotaje en noviembre. Pensamos, si la ciudadanía dispusiera lo contrario y no fuera ese el caso, nosotros vamos a apoyar lo que signifique cambios en las políticas que están conduciendo al país al desbarranque. Esa es nuestra posición en el día de hoy.
Después de las elecciones de octubre, si dado que está bastante pareja la cosa entre blancos y colorados, si llegara a ganar Talvi, Ernesto Talvi, ¿usted lo llama?
Sí.
¿Va a conseguir el teléfono?
Voy a conseguir el teléfono y lo voy a llamar y lo voy a felicitar si llegara a ganar él, si llega a ganar la calle, lo mismo, así como espero que los dos me llamen a mí si llego a ganar yo.
General, ¿se acuerda que Mujica decía que se tragaba sapos y culebras? Ustedes a las cruceras las corren a talerazo, ¿no? ¿No fue muy dura la expresión si la intención es tener de alguna forma un gobierno en común con todo lo de la oposición para cambiar, como usted dice?
Bueno, hay que ver el contexto en el que fue dicho. Se estaba hablando, haciendo una metáfora con lo que se vive en campaña cuando se cargan piedras en una bolsa que a veces va a alguna crucera entreverada. Fue algo muy metafórico, no se quiso ofender personalmente a nadie el doctor Domenech, que fue quien dijo esas palabras, se refería a una...
Sanguinetti.
Se refería a dichos en el medio rural, que decía que ojo que en las bolsas a veces va una crucera, como diciendo va algo que va en contra y que es peligroso, nada más, pero creo que no hubo intención de ofensas personales al respecto. Indudablemente que siempre en todas las actividades siempre hay gente que actúa, digamos, siguiendo sus intereses y en contra de lo que es el camino nuestro, y fue una especie de semblanza gauchesca, digamos, del tema de las permanentes amenazas que uno ve y percibe en el mundo político.
Hagamos un acto de simulación. Primero de marzo usted es electo senador y viene en el correr de ese año el presupuesto y analizan lo que es el costo de los servicios, por ejemplo, de pasividades de las Fuerzas Armadas, del costo de la Seguridad Social. ¿Qué diría al respecto? ¿Tendría la misma posición crítica cuando se modificó los servicios de pasividades militares a ser desde el gobierno? ¿Tendría una posición distinta?
Sí, bueno, ese tema concreto, pasividades militares, fue objeto de una reforma hace menos de un año, que esa reforma va a ir generando cambios en el correr del tiempo de acuerdo a lo que establece la propia reforma. Es decir, no, las leyes de pasividad no se pueden cambiar todos los años antes de ver sus efectos reales. Pero creemos que lo primero que hay que hacer en marzo del año que viene es ver la realidad económica del país. Nosotros nos tememos que el país va a estar mucho peor de lo que se nos dice que va a estar en marzo del año que viene. Y un tema como el de las pasividades en general hay que mirarlo en su conjunto, no solo las pasividades militares, sino todas las pasividades, porque creemos que hay aparte grandes injusticias en todo el sistema.
Ya para cerrar, general, vio que por estas horas se están conformando las listas en los distintos partidos. ¿Usted va a encabezar el Senado?
Sí, sí.
¿Domenech va a estar segundo?
Sí, no hemos definido todavía la lista del Senado, lo vamos a hacer recién en septiembre, pero sí, probablemente sí.
¿Radaeli va a estar en la lista?
No está previsto.
General, la última cortita. ¿Usted cree que a partir del 1 de marzo hay que hacer un ajuste fiscal? ¿Levantaría la mano para votar ajustes que impliquen subida de impuestos?
Yo creo que lo primero que hay que hacer el 1 de marzo es ver bien cuál es la realidad en la que estamos inmersos. Hoy hay muchas cosas que no las sabemos con exactitud. Ahí se van a abrir una gama de posibilidades. Una posibilidad es una devaluación. Otra es endeudarnos más. Otra es poner más impuestos. Habrá que ver qué es lo que se va a hacer en base a la realidad. Ojalá que la realidad no sea tan grave como nos tememos que va a ser y no haya que hacer ninguna de estas tres cosas. Pero creemos que la situación es muy difícil y hay que actuar con seriedad y actuar, tomar las medidas que generen el menor impacto social negativo posible.
¿No le asusta la palabra devaluación como un elemento dinamizador de los sectores productivos y exportadores?
Mire, no me asusta, pero no es que lo tengamos en agenda hacerlo, pero en política lo que manda es la realidad y no lo que uno quiera hacer.
General Guido Manini Ríos, candidato a la presidencia por Cabildo Abierto, ha sido un gusto, ¿eh?
Bueno, el gusto es mío y estamos a las órdenes, como
sea. Que pase bien.